Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, come on now. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious.
Hola, hola, ¿cómo estáis, amantes del balonmano, amigos de Rosca? A punto de embocar ya la tercera jornada de la fase de grupos en el Campeonato del Mundo, los que apostaron por Noruega como gran candidato a los metales miran para otro lado silbando como si no fuese con ellos la cosa. Jornada con dos trayectorias ante Brasil y Portugal. Pasan, sí, pero como terceros de grupo y sin puntos. Alemania, Dinamarca, Portugal, Egipto y Francia, pleno de victorias. Italia se deja ver. Argentina da otro pasito atrás. Hungría confirma su regreso y España, salvo el primer cuarto de hora ante Chile, adelanta una transición generacional exitosa. Hay talento para exportar. Y digo exportar porque es lo que en este país hacemos con el talento. Hoy, tercera y última jornada de la fase de grupos ante Suecia. El que gane pasa, con 4 puntos. Si empatan, pasan los 2 con 3. Ahí lo dejo. En competiciones de clubes, mala vuelta de octavos para nuestras representantes en la European Cup. Aula Valladolid no fue capaz de conservar su renta de un gol obtenida 7 días antes en Polonia y caía en Huerta del Rey por 5, tras un encuentro con decisiones arbitrales bastante controvertidas. Málaga caía ante el Valur y también se despide de la competición. Quienes sí avanzan son las chicas del Porriño, que volvieron a vencer también en la vuelta. En la Euroleague, Veravera perdía el sábado en tierras germanas, pero sigue siendo segunda de su grupo, gracias al averaje general. Pero hoy, lunes 20 de enero, hay un nombre propio. Joan Cañellas dijo adiós. El mítico central ha disputado su último partido como jugador de balonmano en un derbi entre el equipo de su pueblo, el Palau Tordera, y el San Esteban, que ha finalizado con victoria para los de Cañellas. Con España ha ganado 9 medallas, 3 oros en el Mundial 13, 18 y 20, 2 platas en el Europeo 16 y Europeo 22, 18 y 20 también fueron europeos, y 4 bronces, Mundial 11, Europeo 14, Mundial 21 y Mundial 23. Esto y mucho más en este De Rosca Mundial. Ya sabes, el balonmano
a tope con la COPE.
Comenzamos. En la producción, Belén Díaz de Arce. En la realización, Mila Sánchez. Y ante los micrófonos, Juan Carlos Amón. Todo bajo la dirección de Luis Malvar, al que saludamos, pero primero me quedo un poquito más cerca, con el mismo frío prácticamente que en Oslo. En Logroño, Chema Jodra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Oh, pues aquí, tranquilo. Oye, sorprendidos con lo de Noruega, chicos, no sé. Joder.
Es la selección de moda, ¿no? Pero para mal.
Sí, sí, sí. No, no, además, a ver, te quiero decir que dices, bueno, es que un día tonto, pero son 2 días tontos, ¿eh?
Son 2 días muy tontos, además, muy tontos. Ya apuntaba maneras en el torneo internacional de España, en el partido contra España en la calle final, y se ha confirmado. Vámonos hasta Oslo, donde en el cuartel general de la cadena COPE, enviado especial a este Mundial, está Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal todo? ¿Qué tal por España? ¿Cómo estáis?
Sorprendidos de lo que ha pasado con Noruega en Noruega. Imagino que en Noruega estarán muy sorprendidos con lo que ha pasado con Noruega en Noruega.
Bueno, pues aquí ya están, hay algunos que están ya pidiendo la dimisión del entrenador, os podéis imaginar.
Antes de la main round.
Sí, antes de la main round, ya en quien está diciendo que hay que pedir la dimisión, que no puede ser, que no siga, por lo menos en redes sociales lo están pidiendo.
Oye, el nombre propio del fin de semana, Joan Cañellas. Luis, tú que has convivido horas y horas con él, ¿qué se va del balonmano español con Joan?
Pues se va mucho, se va, yo diría que un cerebro dentro de la pista, un cerebro muy inteligente, porque es una persona muy inteligente, con estudios, reflexivo, y que sobre todo ha sido siempre una buena persona con sus compañeros y ha atendido muy bien a los medios de comunicación. Se va un grande.
Y además, de todas maneras, también es de los tipos que todavía quedan pocos que tienen carisma lejos de la gente del balonmano. O sea, es decir, el que no está muy metido en el balonmano también lo conoce.
quien no conoce a Joan Cañellas, ¿no?
No, esa, por eso te quiero decir.
Pero sobre todo, sí, incluso los que no son aficionados al balonmano,
yo creo que ahí, es uno de los grandes referentes. Ahí me refería yo. Eso es uno de los referentes, es de esos tipos que todavía que lo tienes ahí, que la gente lo conoce, aunque no sea un experto en el mundo del balonmano, ¿no?
Oye, ¿cómo se está desarrollando el Mundial desde, claro, tú desde Oslo? Porque recordemos que también se está celebrando en Dinamarca, se está celebrando en Croacia, donde Croacia, por cierto, también se ha pegado otro galletón. ¿Está habiendo demasiadas sorpresas o esto se está igualando, Luis? ¿Tú qué crees?
Yo tengo la impresión, y ayer lo hablaba con algún jugador que otro, que este va a ser el Mundial de las sorpresas. Brasil gana a Noruega. Portugal gana a Brasil. Portugal gana a Noruega. Alemania lo ha pasado francamente mal, aunque va a pasar con puntos y va a pasar bien, lo ha pasado francamente mal. Aquí la única que está en su momento es Dinamarca, y ojo con Suecia, es un equipo que cada día va a más, es el que tenemos esta tarde enfrente, que va a ser muy complicado, que yo pienso que, ojalá me equivoque, va a ser Suecia la que va a ganar en el día de hoy. Pero mira, lo de Noruega nos viene bien, ¿por qué? Porque yo siempre he mantenido una teoría, en la próxima main room habría, en teoría, que empieza ya en 48 horas, había tres equipos para dos plazas. Uno de ellos yo se lo doy directamente a Suecia. El otro era entre España y Noruega. Noruega está fuera, fíjate lo que te digo, está fuera de los cuartos de final. Si ganamos a Brasil, que se le puede ganar. Si ganamos a Portugal, que se le puede ganar. Nosotros arrastramos dos puntos, vamos con seis, nos metemos en cuartos. Pero, ¿quién nos tocaría en cuartos? ¿Sabéis quién nos tocaría en cuartos?
Sorpréndenos.
Dinamarca.
Dinamarca.
Porque pasaríamos como segundo de grupo. Por eso, el partido de hoy es fundamental. Si ganamos o empatamos, el objetivo es ser primero de grupo. ¿Por qué? Porque en cuartos de final, los que vienen por el otro lado, nos enfrentaríamos con el segundo de ese otro grupo, que puede ser Alemania, que yo no la tengo ningún miedo, porque la he visto jugar los partidos que ha disputado, lo ha pasado muy mal, ha ganado, pero bueno, al final ha ganado. O podría ser la República Checa, o podría ser algún otro equipo distinto. Pero vamos, hoy es un día clave para ver cuál es la trayectoria de España en este Mundial. Un Mundial que, por cierto, insisto, creo que va a ser de muchas sorpresas, que los jóvenes están muy bien, muy descarados, tomando sus responsabilidades, donde hay un jugador que tiene su impronta como un genio que es, aunque yo sé que no le hace mucha gracia a Jordi Rivera porque no sigue las instrucciones que él le dice, pero que es un genio y que rompe los partidos, y se llama Peter Cicusa.
Pues vamos a analizarlo todo desde la voz de los grandes especialistas. Arranca aquí en Derrosca nuestra tertulia de los magníficos.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate Derrosca en cope.es.
Tertulia de los magníficos, en la que hoy contamos con Manolo Laguna. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Manolo Cadenas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Y nos vamos, creo que hasta Dinamarca, porque allí está trabajando con la IHF Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, sí, aquí estamos.
¿Qué tal hace por allí? ¿Cómo nos lo ha parecido?
Bueno, fresquito, bien. Está el día soleado, pero ni frío ni calor, 0 grados.
Bueno, oye, necesito rápidamente un balance y una semblanza de cada uno de vosotros. Manolo Laguna, ¿qué se nos va con Joan Cañellas, que anunció su retirada?
Bueno, pues un jugador diferente, sobre todo, y bueno, una persona excelente. En el lo que habéis hablado antes, Luis y tú, de él, es un retrato perfecto de un hombre con inquietudes intelectuales. Yo recuerdo en algunos viajes, algunas concentraciones, ver las lecturas que llevaba, y siempre me sorprendía porque siempre eran lecturas profundas y tal. Pero bueno, es un jugador que yo personalmente le llevo conociendo desde la selección de promesas, y un jugador pues único. Desde ya en esas edades marcaba una diferencia con los demás. Una persona estupenda.
Manolo Cadenas, y como jugador, ¿qué ha aportado al balonmano moderno español Joan Cañellas?
Bueno, pues sabiduría y talento, ¿no? Siempre hay un dicho que a veces decimos los entrenadores, oye, vete más rápido que Cañellas solo hay una. Solo hay uno. Creo que Cañellas ha interpretado el balonmano de una forma muy especial, porque ahora que se habla que hay que ser un atleta, Cañellas nunca fue un atleta, sin embargo, domina el balonmano, el timing para hacer las acciones, la inteligencia, el apuntar todo, en un cuaderno donde apuntaba todo lo que sucedía en los partidos. Creo que aporta muchas cosas, ¿no? El balonmano tiene muchas vías, y Cañellas pues es uno de esos que descubre unas vías nuevas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, una gran pérdida que ha estado siempre con la selección, y nada, de desearle lo mejor en la vida personal.
Jorge, y es que se dice pronto, 9 medallas internacionales entre europeos y mundiales para Cañellas, que ayer decía que su gran dolor fue París 2024.
Hombre, es que yo creo que todos los entrenadores han contado siempre con él en la selección. Eso es la señal de su calidad, como bien decían los dos Manolos. Y bueno, pues lo único que le ha apartado de algunas de las medallas seguramente hayan sido las lesiones, ¿no? Que en momentos puntuales ha sido justo cuando venían las competiciones importantes y se ha quedado apartado de ellas. Pero bueno, yo creo que ha sido un jugador diferente y que ha dado pues ese juego muchas veces tan táctico que reclamamos los entrenadores y que nos gusta tener en pues ese tipo de jugadores para ser un poco el entrenador en la pista, ¿no?
Bueno, hablemos del Mundial. Manolo Laguna, ¿qué selección te está llamando la atención y por qué Noruega?
Bueno, Noruega ha sido lógicamente la sorpresa un poco decepcionante, ¿no? Porque se suponía, y más jugando en su casa, que iba a tener un rendimiento eso. Pero hay que señalar que, por ejemplo, el partido de ayer de Portugal, o sea, Portugal ya lleva apuntando en las grandes competiciones mundiales y europeos anteriores buenos resultados y ha estado a punto de estar ahí. Parece que este mundial es el suyo. O sea, que no solo es que Noruega haya no cumplido las expectativas, sino que lo ha tenido que hacer frente a un equipo que ya venía apuntando y que yo le tendría en cuenta. La verdad es que el partido de ayer fue un partido interesante. Y bueno, esta aparición de Portugal a mí me parece una sorpresa, para mí no inesperada, pero sí que yo le tendría miedo, desde luego.
Manolo Cadenas, ¿cuál es tu selección de esta primera fase? A falta de una jornada en dos grupos todavía, como es la tarde de hoy.
Bueno, hay una diversidad, ¿no? Pero bueno, intento ver todos los equipos, por lo menos una vez. Algunos, a los buenos les ves más veces. Y bueno, creo que Dinamarca está un paso por encima. Tienen un poderío en todos los aspectos increíbles. El otro día me llamó la atención que el lateral izquierdo Anderson coge la pelota en 6 metros, da 3 botes y acaba metiendo contraataque. Y dice, joder, qué poderío. Y también pues me ha gustado mucho ayer el equipo de Juan Carlos Pastor, Egipto contra Croacia, ganar a Croacia en su casa, tiene la baja de Eldera, pues tal vez el mejor jugador, uno de los dos mejores. Sin embargo, de principio a fin dominaron el partido y bueno, también es otro equipo que apunta, ¿no?, a la sorpresa, porque lleva entre los mejores últimamente en los últimos 6 años, pero bueno, me ha gustado especialmente.
¿Y el equipo de esta primera fase para Jorge Dueñas, cuál es?
Joder, es que estoy viendo aquí a Dinamarca y da miedo porque el potencial que tienen en todos los puestos, un jugador tan desequilibrante como Gitzel, la portería con Nielsen, ahora mismo yo no veo rival, luego hay que jugar, ¿no? Pero ahora mismo me parece que están uno o dos pasos por encima del resto, luego ya veremos lo que puede pasar en cuartos o en semifinales, pero desde luego aquí dan una impresión terrible. El único hándicap o la única cosa que les veo un poco negativo, que comentándolo con los periodistas aquí de Dinamarca, es que los jugadores como Gitzel, Pitlick o Nielsen, juegan, para mi gusto, demasiados minutos. Están jugando más de 50 minutos todos los partidos y no lo acabo de ver el sentido de que se desgasten tanto en partidos que tienen ganado con tanto margen y que luego puedan llegar a los partidos más decisivos muy castigados o incluso que puedan tener más riesgo de lesión, ¿no? Pero parece que es una política que siguen aquí dentro del equipo, de que jugadores importantes quieren ellos jugar muchos minutos y el entrenador se los concede.
Luis, en Oslo, hemos estado Chema y yo antes de entrar en la antena pactando un Suecia-España empate esta noche, pasar los dos con tres. ¿Eso sería bueno?
Hombre, yo lo firmo ahora mismo.
Por eso lo digo. Pero es viable.
Hombre, viable es todo, viable hasta que les podemos ganar, porque yo creo que los suecos, ayer hablaba con Jordi Rivera y le decía, bueno, nosotros le tenemos ganas a los suecos después de ese maldito penalti que perdimos en el europeo de Hungría con el crono a cero, que prácticamente podíamos haber tenido ya tres campeonatos de Europa seguido, pero ese penalti con el crono a cero nos robó el título. Y me dice Jordi, no, yo creo que ellos nos tienen más ganas a nosotros, porque no nos olvidemos que en su europeo, nosotros, o en su mundial, perdón, nosotros ganamos la medalla de bronce en Estocolmo y les quitamos el tercer y cuarto puesto. Luego en los Juegos Olímpicos ellos nos ganaron muy bien, pero nosotros nos metimos en semifinales. Es decir, ahí hay unas cuentas pendientes. El equipo de Suecia, y supongo que los dos, Manolos y Jorge, estarán de acuerdo, está mucho más hecho que el nuestro. Nosotros estamos ahora en una regeneración, en una reconversión que va por muy buen camino, porque cada día me gustan más los jóvenes. El otro día yo comentaba en tiempo de juego que de 7 jugadores en pista, 4 eran junior ante Japón. Y cómo manejan, cómo juegan, ese Carlos Álvarez, que es un cuchillo en el extremo derecho, lo mismo que el gran Dani por el extremo izquierdo. La diferencia de un genio que tiene que aprender mucho todavía, como es Peter Cicusa, su hermano es mucho más, yo diría, razonable, obedece más las órdenes de Jordi Rivera, el pivote con Javi Rodríguez. Es decir, hay un gran equipo, pero falta experiencia que tiene Suecia y que hoy en día pues puede pesar en el partido ante España, ¿no?
Manolo Laguna, ¿se mirarán a los ojos y dirán, si nos vale a los dos, ¿para qué hacernos daño?
No, yo creo que es muy difícil en un partido de balonmano. Si se da el empate no es porque esté pactado, porque no se puede, o sea, porque si llega a eso. No creo que eso se vaya a producir ni de lejos, vamos. Una cosa es que la gente no arriesgue porque sepa que el empate le puede convenir. Eso en una jugada límite donde necesitan la victoria o el empate, pues a lo mejor te conformas con el empate, o no que te conformes, pero no arriesgas. Por cierto, antes lo he dicho que el equipo favorito para mí también es Dinamarca, claro. Sí. No lo he dicho porque me parece obvio. O sea, he hablado de Portugal o podría hablar de Egipto, como ha dicho Manolo, pero desde luego Dinamarca me parece que está por encima de los demás. Ya veremos al final qué pasa.
Manolo Cadenas, la transición generacional se está haciendo procedentemente, es decir, los pasos que se están dando, pudiendo incluso tener la opción de competir en un gran campeonato como este, ¿es como se deben hacer las cosas?
Hombre, yo creo que sí, que hay que prepararse para la gran competición, que es la Olimpiada, ¿no? Que hay ciclos. Y lo que más me gusta, hablando de España, es que tiene la capacidad de siempre adaptarse al contrario. A veces, si el contrario no es de mucha calidad, bajamos un poco. Pero si el contrario es de calidad, subimos un montón. Y también me está gustando mucho los jugadores jóvenes, y a Luis se le ha olvidado nombrar a Brodes Cicusa. Dorje ayer jugó muy bien y me gusta porque tiene acciones sorpresas, inesperadas. Me recuerda un poco a los jugadores antiguos que hacían más cosas en general que los modernos, ¿no? Había más recursos técnicos y es un jugador también muy interesante. La verdad es que creo que la transición va por muy buen camino y ojalá sigan creciendo como hasta ahora, dependiendo de los rivales. Si hoy contra Suecia, pues podemos crecer más porque el rival nos va a exigir.
Jorge, España-Suecia, ¿cómo lo ves hoy 8:30?
Bueno, yo entiendo que va a ser un partido equilibrado. Como bien decís todos, igual Suecia tiene más experiencia, aunque España creo que también tiene su parte de experiencia. y lo bueno que tiene España pues es el desparpajo que pueden tener estos jóvenes que ya están irrumpiendo y teniendo pues mucho protagonismo. Yo creo que, tal y como habéis comentado todo eso, pues será un partido equilibrado. Hay muchas cosas en juego porque todos están pensando en que este partido puede ser, yo creo que, decisivo para cuartos, aunque sea un partido de la ronda preliminar, y que el resultado que se consiga en este partido va a condicionar mucho seguramente lo que pueda pasar para clasificar a cuartos, aunque está claro que no es totalmente decisivo porque luego quedan otros tres partidos más, ¿no? Pero entiendo que es un partido equilibrado y que, bueno, cualquier detalle, como la actuación de la portería, como muchas veces decimos, o la frescura o el desparpajo de algún jugador acierto, puede ser lo que decanten un poco quién se lleve la victoria. El empate nadie va a especular, porque aquí todos tienen idea de ganar, y que además, pues como bien decís vosotros, pues hay muchas cosas pendientes, ¿no? De enfrentamientos anteriores en los cuales pues ha sido para un lado o otro, y sobre todo Suecia herida en el último mundial.
Nada, Chema, que no nos compren el biscotto futbolero este que estamos proponiendo, ¿eh?
No, pero bueno, además yo creo que vamos a ganar esta noche.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues pasar con 4 puntitos es prácticamente estar a una victoria de la fase de eliminatoria. Eso es evidente. Luis, antes de despedir a nuestros técnicos, ¿algo para ellos?
Bueno, pues simplemente decirles que estoy de acuerdo con lo que han dicho, que la generación que está entrando ahora hay que darles tiempo, que tiene muy buena pinta, que necesitan experiencia, que tanto Manolo Laguna como Manolo Cadenas y Jorge Dueñas lo saben por experiencia, porque han trabajado mucho con jugadores, y que esto es cuestión de tiempo, y que el objetivo evidentemente no es ganar este Mundial. El objetivo es los Juegos Olímpicos, Los Ángeles 2028. Si mientras tanto pescamos algo, pues bienvenido. E insisto en lo que os he dicho al principio, tengo la impresión que este Mundial, aparte de que Dinamarca está un par de peldaños por encima de todos, puede ser un Mundial de sorpresa.
Yo veo a Egipto haciendo cosas, ¿eh? Mira lo que te digo. Veo a Egipto haciendo cosas, porque la plaza que deja libre Noruega la tiene que ocupar alguien, y yo creo que es el principal candidato. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de los magníficos. Manolo Laguna, Manolo Cadenas, Jorge Dueñas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este De Rosca Mundial. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo. Adiós.
Muchas gracias. Igualmente. A todos. Suerte para hoy. Venga.
Navarro, del año 75, ha tenido una carrera muy prolífica en el balonmano español, desde la portería, pasando desde su Betionac, donde empezó, por el Galdar, Valladolid, Portland, San Antonio, Arrate, Aragón. Además de León, se fue a Macedonia para jugar en el Vardar, y en el 14 decidió dedicarse a lo que actualmente realiza. Primero fue el presidente de la Asociación de Jugadores de Balonmano, y ahora desde la Dirección Técnica de la Federación de Castilla y León de Balonmano, y desde el cargo de preparador de porteros del Atlético Valladolid, saludamos en esta mañana de lunes a Iñaki Malumbres. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias por dejar el entrenamiento un poquito al margen para atender a De Rosca. A ver, ¿qué he dicho mal?
Nada, no, que ya no soy director técnico de la Federación de Castilla y León.
Ah, pero esto es como los jugadores de ajedrez, lo son toda la vida.
Lo son toda la vida. Y
bueno, oye, ¿cómo te va la vida? ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad que muy trabajando mucho en lo que nos gusta, en el balonmano, intentando aportar nuestro granito de arena, bien sea ahora en el Atlético Valladolid, desde la preparación física, más el trabajo con los porteros, y luego también pues a nivel nacional, pues con los programas de tecnificación que instauró Jordi Rivera, las concentraciones que hacemos en Sierra Nevada, pues buscando nuevos talentos para que nuestro balonmano siga adelante.
Oye, ¿sigue habiendo chavales a los que les dicen estás loco, cómo te haces portero de balonmano? ¿Sigue existiendo esa especie?
Sí, cada vez nos cuesta más, ¿eh? Cada vez nos cuesta más, porque en las categorías, digamos, de iniciación, pues toda la gente que es motrizmente muy muy buena, generalmente no la ponen de portero, y al final, pues bueno, pues es difícil sacar, y siempre cuando cuando hablas con alguien que ha sido portero o algo, pues siempre te dicen, buah, tú estás loco, ¿cómo te pones delante de esos tíos de 2 metros a esa velocidad? Es un comentario recurrente.
Oye, ¿y se nota cuando un chaval realmente es portero? Es decir, se ve de primeras, este sí que va a valer para ser portero.
Sí, es cierto que se vale, ¿no? Generalmente se ve ya en las categorías infantiles, empezamos a detectar gente que tiene ese componente de portero, ¿no? Ese, sobre todo esas ganas de ir a por el balón, esa ausencia de miedo y esas condiciones que necesita un buen portero. Pero bueno, también es cierto que se puede construir, ¿no? Pues que al final hay porteros que en esas categorías pues son muy grandes y aún motrizmente no están desarrollados, pero bueno, que les ves ciertos fundamentos y en los que pues más tienes que trabajar.
Oye, como portero, ¿qué es más difícil? ¿Un 6 metros desde el pivote? ¿Un 9, 10 metros, un buen central, un buen lateral? ¿Un extremo que no sabes por dónde te va a salir? ¿Qué es más difícil de enfrentar?
Hombre, depende, ¿no? Cada portero tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? A mí si me dicen que me costaba más, pues Juanín desde la esquina, pues era increíble cómo jugaba. Pero bueno, sí es cierto que desde 6 metros la efectividad siempre es menor y bueno, es lo que más cuesta de parar, aunque ahora viendo el Mundial, pues ves lanzamientos de 9 metros que realmente son espectaculares.
A eso iba, al Mundial, ¿qué te está pareciendo? No solamente España, sino la tónica general. Ya sé que vamos a hablar de Noruega indefectiblemente, porque hay que ver qué zambombazo se ha pegado el equipo anfitrión, ¿eh?
Sí, bueno, pero todo el mundo sabemos que al final cuando eres anfitrión hay muchos condicionantes extradeportivos y es cierto que cuesta meter el foco, ¿no? Yo creo que la concentración es muy importante en estos campeonatos, el equipo estar unido y al final el jugar en casa, pues siempre tienes que tener la mente muy, muy, como he dicho antes, muy concentrada en el foco, ¿no? Muy puesto en el foco del balonmano, porque si no puede pasar lo que ha pasado aquí, pero que antes pasó a Hungría y ha pasado a mucha gente que han sido anfitriones.
Selecciones a tener en cuenta. La primera que me sale de ojo a mí, al margen de, naturalmente, la anfitriona Dinamarca. Egipto, con Juan Carlos Pastor. Se está haciendo un hueco entre lo que en rugby se conoce el Tier 1, ¿no? Mundial ya.
Sí, bueno, Egipto ya desde antes de con Roberto García Parrondo, que también estuvo aquí en Valladolid, como bien sabes, pues al final sí es una selección que tiene muy buenos jugadores, que ya los jugadores están saliendo al extranjero, que es un poco lo que les faltaba en anteriores etapas, y ya es una de las candidatas a medalla siempre cualquier campeonato. O sea, eso lo subimos un entrenador.
Sí, como Juan Carlos, es que es garantía de evolución, sí, y de éxito casi, ¿no? Porque sí. Es un entrenador que es de esos pocos que no te generan un proceso, ¿no? Que te dan resultados casi de salida.
Sí, pues y además venía ya del trabajo previo de Davis, que había estado en clubes de Roberto, y bueno, pues al final es un entrenador que conoce mucho esos campeonatos y que ya los Juegos Olímpicos estuvieron a punto de ya pegarnos a nosotros de las medallas.
En los Juegos Olímpicos, por cierto, yo creo que se ha confirmado una evolución y es la importancia del portero, de la figura del portero en el balonmano moderno, donde el número de ataques se multiplica con las nuevas reglas y es una posición en la que no puedes perder concentración. Que nos lo digan a nosotros en el partido de cuartos de final en los Juegos de París o que se lo digan ayer a Noruega, ¿no? La excepcional actuación del portero portugués en los últimos minutos de partido que le dio, a fin de cuentas, gracias también al acierto de sus compañeros arriba, pero le da la victoria a su equipo. El portero se está sobredimensionando en cuanto a su importancia en la portería, en el campo y en el partido, Iñaki.
Bueno, siempre ha tenido una importancia capital en el balonmano. Yo creo que es la figura clave junto al central, ¿no? Digamos, como decía Valero Rivera, la columna vertebral, portero, central, pivote, es un poco el eje del juego y bueno, el portero que no cabe de que tiene muchísima más importancia y es cierto que también es ahora el número de paradas quizás sea un poquito menor que cuando jugaba yo, porque los ataques eran un poquito más, digamos, las defensas se proponían a los ataques, pero ahora es cierto que bueno, un portero cuando te baja la cancela como ayer el portero portugués, pues bueno, es muy difícil y sobre todo pues crea en el equipo rival una ansiedad que al final da como resultado pues por ejemplo la derrota de ayer de Noruega.
Sí, pero ahora mismo los guardametas de balonmano tienen un añadido más, tienen que trabajar otra faceta y es el 7-6. Ahora tienen que ser capaces de sprintar, de estar atentos. Es cada vez más trabajo, ¿no?, el que se le añade a tu figura.
Sí, que duda cabe de que, por ejemplo, el entrenamiento había muchos, yo me acuerdo, nosotros corríamos, pero había muchas, los países yugoslavos y los rusos, pues los porteros no corrían, eran otra tipología, y ahora es cierto que tienen que sprintar, tienen que tener unas esas carreras de 20, 25, de 25 metros, porque además puede haber lesiones, puede haber situaciones de rotura de fibras, y nos trabajó eso, y es una de las cosas que ahora actualmente trabajamos, y por ejemplo las concentraciones que hacemos con la Federación Española, desde el primer día se trabaja el 7 contra 6, porque es una parte que ha venido para quedarse y que tenemos que saber jugar a los porteros también.
Y cada vez soy más grandes, ¿eh?
Sí, se busca antropometría, ¿no? Es cierto que, bueno, el portero portugués tampoco es un gigante, no. Pero siempre tendremos cabida a los pequeños, pero es cierto que ahora pues siempre ya, bueno, ya hace muchos años ya el típico perfil de élite, pues es un tipo perfil Sergei, ¿no? Hernández, pues de 1,90, para que pase el 1,90 con agilidad, pero bueno, siempre estará ahí los Gonzalo, la gente pequeña que bueno, que lee muy bien el juego y que tiene un rendimiento extraordinario.
¿Qué tal está César Pérez de Verdejo? Iba a decir de Vargas, Pérez de Verdejo.
Bien, muy bien, está después de la rotura de ligamentos, pues está entrando en dinámica, ya ha jugado los partidos de preparación y bueno, pues sabes que es un proceso que lleva su tiempo, además en una posición pues que los movimientos son muy muy específicos y bueno, estamos contentos con la evolución, lógicamente pues hay que ir con cuidado, pero bueno, muy contentos como está trabajando y además con ganas de que César aporte desde el campo ya.
Y para terminar, la última, porra para esta tarde para el España-Suecia.
Bueno, pues yo siempre con España, ¿no? Yo creo que Jordi está haciendo un trabajo extraordinario y bueno, pues al final yo trabajo con los chavales que del 2004, del 2002, digamos, que están allá y bueno, pues yo creo que son un equipo muy talentoso en ataque, quizás en defensa todo el mundo dice que bueno, que nos falta ese bloque defensivo, pero yo les veo muy bien a Bel, yo veo muy bien que son gente anticipativa con muchas piernas y sobre todo es un equipo muy creativo, para mí es el equipo más creativo del Mundial y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegan los chavales porque verdaderamente tenemos genios como Petas Cicusa, como Ian Tarrafeta, jugadores que son excepcionales y vamos a ver cómo funcionan en su primer campeonato los jóvenes.
¿En los clubes se hace largo este parón, Iñaki?
Sí, se hace largo porque los chicos no pierden forma física y al final cinco semanas, nosotros estamos entrenando 5 semanas y pues bueno, pues al final sí se hace, intentamos jugar amistosos, pero bueno, sí se hace largo, pero bueno, desde al menos desde el 92 está siendo así, o sea que ya estamos acostumbrados.
Iñaki Malumbres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en COPE, un abrazo muy fuerte.
Vale, un abrazo y gracias por la difusión que hacéis de nuestro deporte.
Bueno, pues creo que ya es momento para, de una forma más reposada, entrar en tertulia con Luis Malvar en Oslo. ¿Hay alguna anécdota de estas que nos tengas que contar a nivel organizativo de este Mundial? Porque ayer, por ejemplo, durante el Noruega-Portugal, hubo un momento que ese tremendo estadio de fútbol en el que han convertido una pista de balonmano, Luis, parecía una biblioteca.
Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que a nivel organizativo no me gusta, por lo menos lo que he visto aquí en Oslo, y os voy a contar. Como ya sabéis, y no es por presumir, llevo 21 mundiales, estoy viendo cosas que no he visto en ninguno. Tuve un pequeño rifirrafe en la sala de prensa el otro día, estaba presente Paco Blázquez, estaba presente Jordi Rivera, estaba presente José, el jefe de prensa de la Federación Española de Balonmano, porque hay una cosa que yo no entiendo. Es decir, la zona mixta es para jugadores una vez que termina el partido. Hay que respetarlo, hay entrevistas, lo que tienes que entrevistar, los que tienen derechos, los que no tienen derechos pagados, etcétera, etcétera. Subes a la sala de prensa. Hay una rueda de prensa de los dos entrenadores y dos jugadores. Una vez que se termina de hacer la rueda de prensa en inglés, siempre, de toda la vida, se ha dejado que tanto prensa como radios, ya no hablo televisiones, prensa como radios, agencias, etcétera, etcétera, puedan entrevistar individualmente, sin molestar a nadie, a sus jugadores o a su entrenador. Bueno, pues aquí no. Aquí te dicen que tienes que bajar a la zona mixta. Y yo ya le dije a la organización que es la primera vez en 21 mundiales que veo esto, que me parece increíble. Hoy tendré otro follón, pero hoy otro follón, ojo, documentado, porque tengo la guía de medios editada por la IHF, que por cierto, con perdón, es una mierda. Son 16 páginas que son una auténtica mierda, que no valen para nada, en la cual cuando habla del centro de prensa y la rueda de prensa, dice que los que no pueden grabar absolutamente nada en ese centro de prensa, que tienen que ir a la zona mixta, son los de televisión.
¿Pero sabes por qué hacen eso, Luis? Porque para no complicarse la vida y para trabajar menos, dicen, pues todos al mismo sitio y ya está. Porque si no, tengo que dejar a gente de guardia en la sala de prensa y tengo que dejar a gente de guardia en la zona mixta y en el tránsito entre zona de prensa y zona mixta. Porque eso mismo me pasó a mí en el Mundial de Baloncesto de Madrid hace 2 años. Lo mismo.
Pero mira, vamos a ver, si son ciento y la madre. Lo que pasa es que están de cháchara, juju, jeje, jaja. Claro. Están a lo que no tienen que estar, les tienes que pedir. Vamos a ver, no hay ni un solo casillero. Otra cosa. Ni un solo casillero con estadísticas, ya no de los partidos que se disputan aquí en Oslo, que no existen, y tienes que pedirles las alineaciones, tienes que pedirle el roster final con todos los datos, con los goles. No, ni un solo casillero del resto de partidos del Mundial, ni un solo partido tienes estadísticas. Bien, y luego ya lo que es el colmo es el hotel donde está la selección española. Han metido a 7 equipos. Noruega, evidentemente, juega en casa, juega en Oslo, está en otro hotel, por supuesto, me imagino que estará muy bien, pero hay problema de comida, hay problema de variedad y problema de cantidad. Cuando los nuestros llegan de los últimos, hay algunos que hasta, no te voy a decir que pasen hambre, pero tienen poca cantidad para comer. Es decir, mucho que desear la organización de este Mundial aquí en Noruega. Y fíjate que tenemos fase preliminar, fase principal, cuartos, semifinales y final. No quiero decir nada.
Bueno, pues así están las cosas para Luis. Luego dicen que el enviado especial vive de narices. Pues fíjate con todo lo que hay que bregar. Pero aún así pudiste, en zona mixta o en sala de prensa, donde fuera, hablar con protagonistas, ¿no?
Sí, con Jordi Rivera, hablando lógicamente del partido de Suecia, del partido de hoy, un partido clave, insisto, que va a marcar el camino de España en este Mundial. Bueno, Jordi, ante Suecia llega uno de los Müller de este campeonato del mundo, ¿no?
Bueno, ahora ya empezamos la subida de cuesta, ¿no? Y bueno, hemos tenido 2 partidos tranquilos, aunque el equipo evidentemente ha tenido que tener un nivel de exigencia, sobre todo pues porque no deja de ser un equipo nuevo que tiene que ir construyéndose y que tiene que ir creciendo a lo largo de la competición, y mañana pues evidentemente nos toca uno de esos candidatos. Es un equipo que ha hecho un cambio desde hace tiempo, es un equipo que juega de memoria, aunque han cambiado de entrenador, pero con muchas señas de identidad de que ya venían haciendo, y bueno, es un equipo pues que nos va a poner a prueba.
¿Qué es lo que más nos tiene que preocupar de Suecia mañana?
Bueno, es un equipo de un nivel físico muy alto, que juega con contraataque, muy rápido, defiende muy duro, mucha agresividad, mucho contacto. En ataque juegan acciones, Gofrinson dirige muy bien al equipo, los tiempos, los momentos, la calidad del pase, capacidad de lanzamiento exterior de uno contra uno. Bueno, yo pienso que es uno de los equipos más completos que hay en el Mundial.
¿Y nosotros cómo llegamos ante Suecia? ¿Llegamos en condiciones...?
Bueno, yo creo que el equipo cada día tiene un test, y evidentemente con Suecia tendremos un test. El otro día, ayer con Japón, yo creo que el equipo estuvo muy concentrado desde el primer minuto hasta el final. Recuperamos balones, ayudamos al portero, hicimos muchos goles de contraataque, algo que es bueno, recuperar balones y poder correr. Y luego pues en el juego posicional fuimos teniendo diferentes propuestas con diferentes rotaciones, y bueno, yo creo que hemos ido cumpliendo en estos dos partidos y bueno, y ahora pues está claro que Suecia nos pondrá un poco en nuestro lugar inicialmente.
Hay que reconocer que a Suecia le tenemos ganas, ¿eh? Desde el penalti que en esa final maldita con el crono cero la perdimos, luego lo como nos ganaron en los juegos, les tenemos ganas.
Y yo tengo la sensación de que últimamente son ellos los que nos tienen ganas a nosotros, porque hay que pensar que en el tercer y cuarto puesto en su mundial, ahí en campo, pues nosotros les ganamos. Luego, pese a que ellos en París nos ganaron claramente en el partido, pero luego, sin embargo, fuimos nosotros los que pasamos a semifinales. Entonces, bueno, como siempre, hay una de buena y una de mala. Yo creo que somos dos equipos que nos conocemos, que hemos tenido diferentes historias a lo largo del balonmano, de los diferentes enfrentamientos que hemos tenido, y lo tenemos que vivir como algo presente, ¿no? De saber que somos dos equipos diferentes, que uno pues probablemente se ha construido un poquito hace ya un tiempo, que son ellos, y eso les genera ciertas ventajas, y nosotros pues que evidentemente pues vamos un poquito en estos momentos de renovación, ¿no?
Jordi, somos conscientes que si mañana se gana Suecia tenemos un paso muy importante dado, a pesar de que queda toda la main run pensando en esos cuartos.
Yo creo que el equipo es consciente cada partido de lo que nos jugamos, y bueno, sabemos que mañana es un partido importante. Luego pues en el segundo grupo, en la main run, vamos a tener tres grandes equipos: Brasil, que demostró contra Noruega el potencial que tiene, y con Portugal durante 45 minutos, Portugal que fue capaz de ganar a Brasil después de ese buen resultado con Noruega, y una Noruega que juega en casa y que evidentemente pues sabemos el potencial que tiene, con lo cual pues bueno, yo creo que ahora estamos en ese momento de cuesta en la que todo lo que nos viene por delante va a ser complicado, y que el primer partido que tenemos es el de Suecia.
Ya para terminar, ¿la clave mañana para ganar?
Defender, como siempre. Yo pienso que es fundamental el saber defender, el bajar rápidos a defender, no solamente bajar rápidos a defender, sino tener una actitud defensiva en ese balance defensivo, tener paciencia y especialmente pues ayudar a la portería, que nos permita también poder tener esa opción de salir al contraataque. Yo creo que eso es fundamental.
Pues suerte que ganemos, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Las palabras de Jordi Rivera. ¿Con quién más hablaste, Luis, en esa previa de ese partido con Suecia?
Pues había que hablar con un hombre fundamental en la defensa, sobre todo pensando en los suecos esta tarde, Abel Serdio, que está jugando muy bien en el centro de la defensa, que le falta acoplarse, que como él mismo reconoce es muy difícil sustituir a las dos torres gemelas, como Gedeón y como Viran, porque son historia del balonmano español y el balonmano mundial, que lo están haciendo lo mejor que pueden, que cada día se encuentra mejor, y en ataque, que está también bien el asturiano. A ver, llega la hora, como digo yo, de la verdad, porque Japón sí, son rivales, Chile también, pero el primer Miura es Suecia, ¿eh?
Sí, bueno, sabíamos que en el último partido se iba a decidir las cosas. Está claro que, bueno, siempre es difícil empezar un mundial, como lo hemos demostrado, ¿no?, contra Chile, pero creo que, bueno, hemos dado un lavado de cara. Hemos sido nosotros mismos contra Japón, dando una muy buena imagen, creo, tanto en ataque como en defensa. Y, bueno, llegado la hora de la verdad, pues nos enfrentamos a Suecia, que es un rival que ya conocemos muchísimo y que seguramente va a ser un partido muy, muy difícil.
¿Y cómo llega la selección? ¿Llega, digamos, acoplada? ¿Falta todavía mucho por hacer?
Bueno, a ver, está claro que han entrado chicos muy jóvenes, gente muy nueva, que poco a poco, como dices tú, ¿no?, se van a ir acoplando. Necesitan muchos partidos, pero creo que también tenemos una base de jugadores que llevamos unos años ya en la selección, que ya hemos jugado en las Olimpiadas, Europeo, Mundial, y bueno, yo creo que demostramos contra Japón que sí que estamos, que somos capaces de hacerlo muy, muy bien y estar al nivel de grandes selecciones que han conseguido resultados parecidos. O sea, que creo que vamos con mucha confianza.
En el centro de la defensa te vas encontrando más a gusto, te vas acoplando más partido a partido.
Sí, la verdad que sí. Jordi, desde que he empezado a entrar en la selección definitivamente, pues me ha ido probando, me ha ido añadiendo al centro de la defensa. Creo que ahora, bueno, pues estamos sobre todo Javi, Miguel y yo defendiendo en el centro, que es verdad que, bueno, a veces suena que pueda haber algún tipo de dudas, ¿no? Es verdad que es un cambio muy grande, intentamos suplir, ¿no?, a dos grandes como son Gedeón y Viran, y aunque no es difícil a veces llegar a su nivel, yo creo que también hemos demostrado que podemos hacerlo muy bien, como fue en este verano consiguiendo la medalla de bronce. O sea que poco a poco vamos cogiendo confianza entre nosotros.
Yo hablaba antes con Jordi y le decía, somos conscientes todos, jugadores, cuerpo técnico, medios de comunicación, que ganando a Suecia tenemos ya un pasito muy importante, aunque queda la main run, pero un pasito muy importante para cuartos.
Sí, claro que sí, porque al final eso te iríamos con unos puntos extra que nos ayudarían, y viendo los resultados que ha habido en el otro grupo, creo que son importantes. Es verdad que después tienes que jugar la main round, que va a ser muy difícil, y a veces, eso, aunque hayas hecho pleno de victorias en grupos, pues puede ser que no te salga también la main round y te quedes fuera. Pero es verdad que creo que ganando Suecia, sobre todo a nivel de confianza, ¿no? Ganando quizá una de las grandes selecciones de este Mundial, pues vas a llegar de una manera diferente a esa main round, y yo creo que se puede notar a nivel anímico.
¿Pensáis que este Mundial, que es por Juegos Olímpicos, que hay muchos cambios generacionales, no solamente en España sino en otros equipos, puede haber muchas sorpresas?
Bueno, yo sí, seguramente sí. Creo que sobre todo las selecciones están dando un paso a que entre gente más nueva, y como decías antes, ¿no? Es difícil quizá mostrar el nivel quizá absoluto que puedes llegar cuando ya llevas muchos años o muchas competiciones juntos, como ha sido, por ejemplo, la anterior etapa olímpica. Pero creo que, por ejemplo, en nuestro caso tenemos jugadores que están demostrando, tanto en Asobal como fuera, que tenemos un gran nivel y que lo podemos demostrar.
Y reconóceme una cosa, ante Suecia les tenemos ganas, ¿eh?
Sí, después de lo de las Olimpiadas, que creo que fue quizá uno de los peores partidos entre comillas, pero también es verdad que fue un punto de inflexión, porque aun perdiendo el partido conseguimos minimizar la diferencia de goles, y eso nos ayudó en el último partido contra Croacia. Entonces nunca se sabe, y con nosotros también nunca, siempre creo que siempre ante las grandes selecciones rendimos como tenemos que rendir.
¿Dónde crees que mañana va a estar la clave ante Suecia? ¿Va a estar en la defensa y a correr, que es lo que nos gusta?
Sí, pero también a ellos les gusta bastante. Entonces yo creo que una clave va a ser el repliegue. Ya lo hemos visto en el vídeo, que consiguen muchos goles fáciles, sobre todo en contraataque, y después verá que en defensa creo que contra ellos podemos rendir bien, cortando mucho el juego rápido que tienen. Y yo creo que en ataque creo que siempre demostramos que como siempre decimos, no siendo los más grandes o los que mejor lanzan, siempre acabamos teniendo grandes ocasiones de conseguir gol, y yo creo que eso va a ser un poco la clave.
Isabel, suerte ya por la victoria, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y también has hablado con el talento emergente de Nuevo Cuño, ¿no?
Pues con Carlos Álvarez, un jugador que ya ha fichado por el Sporting de Lisboa. No me extraña, porque es un tiro de jugador, es veloz, rápido, listo, inteligente, y que ha venido a la selección, pues desgraciadamente por la lesión de Caldi Odriozola, pero le está sustituyendo muy bien. Y mucho, mucho, mucho cuidado, porque tenemos tanto por la derecha a Dani Fernández, que por cierto tuvo un pequeño susto con ese pequeño esguince leve en su pierna izquierda, se va a quedar en nada, menos mal, gracias a Dios. Y por el otro lado a Carlos Álvarez. Tenemos dos estiletes tremendos de cara al futuro y que ya son una realidad. Hablábamos con Carlos. Carlos, mañana un Miura que os toca lidiar, ¿eh? Suecia.
Sí, sí, está claro que Suecia pues es una de las selecciones siempre favoritas, ¿no? Por el nivel que demuestra siempre y por la calidad de los jugadores que tienen en plantilla. Pero nada, nosotros también somos conscientes de la importancia del partido. Creo que estamos creciendo también partido a partido como grupo, y también a nivel pues rendimiento individual. Y nada, ahora preparar bien el partido, porque sabemos que va a ser muy complicado, pero también es muy ilusionante pues el hecho de poder ganar a Suecia para poder pasar también con más puntos a la main round.
Llegaste el último por la lesión desgraciada última hora de Caudio de Ozuela, pero se te ve que te vas integrando cada vez más, que estás bien, que estás en un estado de forma fenomenal y que le vas cogiendo mucho ritmo al equipo, ¿eh?
Sí, bueno, al fin y al cabo pues encajar en esta selección es muy fácil, ¿no? Son todos pues súper cercanos, también al haber estado en la anterior concentración en el mes de noviembre, pues también ayuda a haber ya conocido a la mayoría de jugadores. Pero ya te digo, el hecho de bueno estar rodeado con estos jugadores, con este grupo de gente, la verdad es que lo hacen todo muy, muy fácil. Desde el primer día han estado pues ayudando desde los entrenamientos, desde la adaptación y todo. Entonces, pues ya te digo, a nivel personal, súper contento de poder estar aquí con todos estos jugadores, sobre todo por la calidad humana que tienen todos, por lo fácil que lo hacen y, bueno, pues por el hecho de poder vivir la experiencia al lado de todos estos, que, vamos, es algo increíble para los jóvenes.
Además, unos jóvenes que, por ejemplo, ante Japón, de los 7 en pista, 4 junior, y además manejando, jugando, con descaro, sin cortaros, todo eso es fenomenal.
Sí, está claro que para nosotros, pues, estar viviendo esta experiencia internacional es una cosa, bueno, es increíble, ¿no? Porque es lo que te estaba diciendo, al fin y al cabo estás rodeado de jugadores que son los mejores del mundo, que hacen que sea, pues, jugar sea mucho más fácil y mucho más sencillo. Sabes que van a estar ahí, pues, en todo momento, cuando las cosas van bien, pero sobre todo cuando cuestan un poco más, sabes que tienes el respaldo de todos ellos. Y nada, la verdad que para, yo creo que hablo en nombre de todos los jóvenes, para nosotros es una oportunidad increíble poder estar con estos jugadores, con esta plantilla, y desde aquí, pues, a disfrutarlo al máximo para seguir creciendo y seguir aprendiendo.
Ante Suecia, ¿vais a tener mucha presión o ya estáis acostumbrados? Aunque venir vosotros de ganar un Mundial Junior, un Europeo Junior, no es lo mismo en la absoluta, pero bueno, la presión ya la habéis vivido en otros campeonatos, y yo creo que ya un poco, pues, estáis saneados de todo eso, ¿no?
Sí, está claro que España, pues, es una selección que siempre tiene que estar peleando, pues, por estar entre las mejores, ¿no? Somos conscientes de la dificultad que conlleva el partido de mañana, porque, como hemos dicho antes, Suecia es una grandísima selección. Encima estoy seguro de que mucho de su gente, pues, va a venir a apoyarles, en que encontraremos, pues, un pabellón muy lleno y apoyando, pues, eso a Suecia. Pero bueno, nosotros creo que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que es lo que viene dando, pues, tantos frutos, ¿no?, a lo largo de estos últimos años, creyendo en nuestra forma de trabajar, en nuestro juego, nuestros jugadores, y desde ahí, pues, con la mayor humildad y el mayor trabajo, intentar hacer el mejor partido posible para poder sacar un resultado positivo, que sería muy importante.
Pues suerte de ganar, ¿eh?
Muchas gracias.
Y tras escuchar a los protagonistas, es tiempo de recuperar la conversación, la tertulia, en este caso nuestro debate en la tabla redonda, todo un clásico, una de las secciones fundacionales de este De Rosca, temporada tras temporada. Antes de nada, Luis, nadie que está en el campo se queja de lo que nos quejamos los que lo vemos por la tele, y es que la pista oscura y el balón oscuro hay veces que por televisión no se ve.
Pues sí, puede ser. Nosotros aquí lo vemos, pero es que el balón oscuro, la IHF lo ha hecho en función de los colores, fundamentalmente de Noruega, porque es, creo recordar que es azul, rojo, un poquito de blanco, y el balón seguramente a través de televisión es complicado verlo. Pero a la IHF le da exactamente igual. Mira, hablabais de Noruega. Ayer en el partido de Noruega-Portugal, los colegiados, ante la duda, la más peluda, trataron de ayudar en cierta manera un poco a Noruega. ¿Pero qué pasó? Pues que Portugal hizo un partidazo, Portugal se rehizo, porque fíjate que llegó en el segundo tiempo a ir ganando Noruega de 3 goles. Pues les metieron un parcial de 0-5 los portugueses, se pusieron arriba, muchos nervios, muchas caras largas en Noruega. Pero es que no puede ser. Cuando un equipo no funciona, no funciona, y Noruega no funciona. Yo hablaba también ayer en el hotel de los jugadores, charlaba con ellos, y les decía, ¿qué preferís? ¿Que gane Portugal o que gane Noruega? Y decía, no, que gane Portugal. ¿Por qué? Pues evidentemente, si Noruega se mete, que yo creo que ya no tiene ninguna opción de entrar en cuartos de final tras el resultado de ayer, se mete en la lucha con Suecia, con España, y a lo mejor con alguno más, por intentar meterse en cuartos de final, yo conozco muy bien a la IHF. La IHF, a los organizadores, a Dinamarca no le hace falta, pero a los organizadores les echa una manita, les lleva hasta semifinales, y cuando Dios te la dé, San Pedro, te la bendiga. Yo siempre recuerdo, y creo que lo he comentado más de alguna vez en este programa y con gente del mundo del balonmano, rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes, cuando estaba presentación del Mundial España 2013. Hassan Mustafa, Juan de Dios Román, secretario de Estado para el Deporte, dan sus discursos correspondientes. Cuando le toca al querido egipcio, el egipcio gira la cabeza hacia la derecha, mira a Juan de Dios Román, que en paz descanse, y le dice: os esperamos en la final. ¿Dónde estuvo España en el 2013?
En la final.
Ajá. Otra cosa es que luego nos salió un partido bordado, yo creo que el mejor de la historia, y barrimos a Dinamarca. ¿Pero dónde estuvo España? En la final.
Nos vamos hasta la tribuna de Ciudad Real. Saludamos a Manuel Espada. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis?
Y desde Movistar Plus, otro de nuestros habituales contertulios, Fernando López Hervás. Hola, Fernando. Muy buenas.
Buenos y lluviosos días también.
También por allí está lloviendo. Pues vaya día. Tenemos media España bajo el agua. Oye, tú que, Fernando,
bueno,
tú que sabes
un... Se necesita también, no pasa nada.
Sí, sí, es verdad. Tú que sabes un montón de televisión, la pedrada mía esta de pista oscura, balón oscuro, para televisivamente es horroroso.
Sí, la verdad es que, yo recuerdo que históricamente nosotros, cuando teníamos los derechos de balonmano en Movistar, se insistió mucho y al final se consiguió que las pistas, o se pusiera la pista... el azul y tal, pero claro, eso tiene que hacer un contraste con la bola. Estoy recordando pues cuando se ha cambiado la pista de tierra batida en Madrid para el Madrid Mutua Open a azul y tal, pues hay colores que no combinan bien y después es... Yo, por ejemplo, estoy pensando también en la NBA, estos partidos que ha habido de la Copa que se han sacado con un parque pues mucho más vistoso, tal. Yo tampoco veo bien la bola, entonces eso hay que hacer muchas pruebas para ver si la pelota no puede ser evidentemente de un color parecido, pues como pasa a veces con las camisetas de los dos equipos, que un equipo tiene que ir a la segunda equipación porque aunque no sea el mismo color, la tonalidad es parecida y en la televisión se puede confundir. También pasa muchas veces con los números de los jugadores en la espalda. Muchas veces lo tiene que ser la gente, no vamos a los campos a retransmitir los partidos, estamos en un estudio con unos monitores de una cierta calidad, etcétera, y si no se ve bien el número en la espalda de los jugadores, pues muchas veces también hay muchos problemas a la hora de retransmitir. Lo de los colores en la televisión, la verdad es que hay que tener mucho cuidado.
Manuel, ¿te está llamando más atención la superioridad de Dinamarca, la solvencia de Egipto, el tremendo varapalo de Noruega y en menor medida de Croacia? Porque es un mundial para contar cosas este, ¿eh?
Sí, la verdad es que no ha hecho más que empezar. No han sido, de momento, partidos decisivos, o por lo menos la mayoría. Pero sí es cierto que ya se pueden sacar notas. Evidentemente, la situación de Noruega es la que un poco más sorprende a todos, también por el hecho de ser anfitriona y bueno, pues podemos apuntar las sorpresas también favorables de equipos como Italia, como Suiza, como Portugal. Esto no ha hecho nada más que comenzar. Ya tenemos ahí a Dinamarca, Alemania y Francia muy sólidos. Tenemos a nuestra selección que, bueno, que ya lo hemos visto, que a fuego lento y siempre yendo de menos a más ha conseguido sacar adelante sin problemas sus dos primeros partidos, que a los dos más asequibles del grupo, y que, bueno, pues que hoy vamos a ver ese primer examen real. Pero sí, quizás esta situación de los noruegos es un poco la que más nos sorprende en el sentido negativo, y la que más nos llama la atención en el sentido positivo, pues ya lo he comentado, selecciones como Portugal, como Suiza, como Italia. Yo estoy disfrutando de este inicio de Mundial, al margen de que se vean mejor o peor la pelota sobre la pista, que a lo mejor es que está lanzando más fuerte este año, más rápido, y por eso no lo vemos. Pero, como siempre digo yo, cuando llega el mes de enero... siempre disfrutamos, porque el balonmano es el deporte que nos gusta, los europeos o los mundiales siempre reúnen a los mejores jugadores del mundo, y la verdad es que da gusto ponerse delante de televisor y disfrutar de esta competición en la que de momento, pues yo creo que, salvo las aperturas de alguna selección, todo va sobre el guión escrito y a partir de ahora es cuando vamos a empezar a ver los partidos de verdad.
Fernando, a tu juicio, detalles que no pueden faltar en toda buena tertulia de balonmano esta semana.
Pues yo creo que lo que estabais comentando, ¿no? Por una parte, yo creo que el inicio de España ha sido extraordinario. bueno, siempre se hablaba después de estas remodelaciones que está viendo, las novedades, dejar a los dos equipos, aunque son equipos modestos, en 22 y 20 puntos, yo creo que está muy bien, que lleguemos a los 40, hablaba Jordi Rivera del contraataque, de la velocidad, bien la portería, España yo le pondría un sobresaliente, tirando a Madrid con honor en este inicio. Y después hablar de la primera fase, que a veces pensamos que no tiene importancia, pero lo estabais diciendo. Noruega se puede quedar fuera las primeras de cambio, Egipto con medio paso en los cuartos de final, y para mí en esta primera fase, el partido de esta noche de España son unos octavos de final. Si ganas el partido frente a Suecia, yo creo que tienes pie y medio también en cuartos de final, y si lo pierdes, pues lo vas a tener un poco más complicado. En el aspecto positivo, Egipto, lo de Noruega, claro, escuchando a Luis Malvar con esas posibles ayudas, entiendo que quisieran que los españoles que perdieran Noruega, porque efectivamente no tiene nada que ver. Yo estuve en un europeo ahí, y en Noruega, en Bergen, en Oslo, en Lillehammer también, y claro, el balonmano noruego tira mucho, pues, de tener los pabellones llenos hasta la bandera a que no sea un éxito tan importante la sede de Noruega, eso está clarísimo.
Lo que pasa es que, claro, ahora mismo Noruega se está encontrando con que su gran proyecto balonmanístico ha fracasado y tiene prácticamente, yo no sé, Luis, si con ganar los tres de la segunda fase le valdría para pasar.
Tú piensa una cosa, yo el partido de Suecia se lo doy por perdido a Noruega, con lo cual, o sea, que puede sacar cuatro puntos.
O sea, que se puede meter con cuatro.
Claro, es decir, nosotros, imagínate, haciendo cábalas, que luego no salga nada. Hoy perdemos con Suecia, ¿vale? Bien, Suecia pase con cuatro, nosotros con dos. Japón, que pase con cero puntos. En el otro lado, Portugal pasa con cuatro puntos.
Con dos puntos, Brasil. Con cero Noruega.
Noruega. Bien, pues nosotros ganando Brasil, ganando Portugal, tenemos seis puntos. Tendría más puntos Dinamarca, que pasaría primera de grupo, y luego ya, ¿qué puede tener? ¿Cuatro puntos Noruega? No puede tener más. Aquí el rival que hay que tener que ganar y que hay que estar muy pendiente de él es Brasil, porque es Portugal, porque lleva cuatro. Pero echando cuenta, nosotros dos más cuatro, seis. Si digamos que Portugal pierde con España, pierde con Suecia, ¿qué puede ganar? A Japón, sería un empate a seis puntos con España. Si tú le has ganado, pasas a los cuartos de final.
Porque
por eso decía que el partido contra Suecia de esta noche son unos octavos de final que si no los ganas, pues tienes otra posibilidad, ¿no? Pero yo creo que si ganando a Suecia esta noche, estamos prácticamente casi seguro en cuartos, ¿eh?
Fíjate lo que te digo, Fernando, ganando ya Suecia, me atrevería a decir que quedaríamos en la main run primeros de grupo y evitaríamos a Dinamarca. Pero hay que ganar hoy.
Por eso para mí este partido es clave, o sea, será primera ronda, tal, podemos pensar que lo importante llega en la segunda, pero para mí este tercer partido de la primera ronda es fundamental.
Os veo muy confiados con Brasil y Portugal. No, que digo que os veo muy confiados con Brasil y Portugal, ¿eh?
Yo sí. Vamos a ver, Portugal es un gran equipo, lo decía antes Manolo Laguna y Manolo Cadenas, lo mismo que Jorge, hay que tener mucho cuidado con ellos, pero para mí España tiene un buen equipo, está sorprendiendo, va a sorprender más la juventud, el descaro de los juniors que están ahí. Portugal tiene sobre todo un gran jugador que es un lanzador brutal, que es Salvador, que ayer machacó a Noruega, pero España yo creo que puede y debe ganar a Portugal a pesar de que le va a costar. Brasil es un equipo que sí, también da guerra, tenemos jugadores conocidos como Lángaro, como otros que han estado en la Liga Española, pero para mí España debe ganar a Brasil y a Portugal, y lo he preferido antes que a Noruega, porque juega en casa. Y porque siempre los árbitros, pues ante la duda, insisto, barren para casa.
Tú, Fernando, también ves...
Yo iba a incidir en, En otra cosa que además tenemos a Jordi River, si conoce bien el balonmano español, el brasileño si lo conoce también al dedillo, y seguramente que algún truco a la hora de plantear el partido frente a los brasileños va a tener. A ver, yo creo que estamos un punto por encima de Brasil y de Portugal, evidentemente, que te puede salir un mal partido con cualquiera de los dos, que ellos pueden estar motivados por haber hecho dos partidos o una primera fase extraordinaria y lleguen como motos a la segunda fase. Puede suceder, pero vamos, en principio yo creo que Portugal y Brasil les tenemos que ganar sí o sí.
Manuel,
lo primero vamos a ganar a Suecia, decía que lo primero vamos a intentar ganar a Suecia hoy, a sumar esos puntitos. España tiene que ganar siempre a Brasil y Portugal, aunque sean partidos complicados, pero si, como decía Luis, de la selección pues saca el máximo rendimiento, que de momento no se le ha visto, porque hemos visto que a Jordi Rivera, que ha ido modificando mucho sus piezas y redistribuyendo mucho el desgaste de cada a lo que queda de campeonato. Y si España pues mantiene esa solidez defensiva o la apuntala, la de la portería no vamos a dudar, porque tenemos dos grandes porteros que sabemos que van a responder. Tenemos un jugador top que cuando está en pista lo cambia todo, y es la gran referencia, como es Alex Dusevalles, que hasta ahora prácticamente no lo hemos utilizado y lo estamos reservando. Y luego tenemos esos juniors de oro que tienen que dar un paso adelante. Pues, yo creo que hay que ser muy muy optimistas, pero por eso te digo que rivales como del perfil de Brasil, rivales como del perfil de Portugal, nos deben inquietar lo justo, sabiendo que si España está al nivel que debe estar, pues mejorando un poco quizás, que es lo que yo veo un poco las dudas, las prestaciones ofensivas en los 6 metros en lo que se refiere al pivote, que es un poco ahí, yo creo que seguimos estando un pasito por detrás de lo que éramos antes, pero España no tiene que tener miedo a este tipo de Brasil, otra cosa, de rival, otra cosa es cuando ya lleguen los miuras, como puede ser Dinamarca, como puede ser Alemania, como puede ser los franceses.
Si me permitís un momento, lo estaba diciendo Manolo, a mí me parece muy importante la gestión de los minutos. Yo me gusta mucho la estadística, suelo mirarla, y Jordi Rivera en los últimos campeonatos, si ves la gestión de minutos de los jugadores, es una gestión mucho más equilibrada que el resto de equipos, donde lo mismo tienen que tirar más de un 7 en ataque, etcétera, etcétera, de 2 o 3 jugadores. Él, y yo creo que es una clave de los éxitos de los hispanos en los últimos años, hace una gestión de minutos para intentar llegar a los partidos clave con los jugadores no muy cargados. Lo estamos diciendo de Alex Dusevalles, pues si llega descansado a los partidos en los que nos estemos jugando todo, va a ser un plus para nosotros. Esa gestión de minutos para mí es una de las grandes claves del éxito de los hispanos en todos los campeonatos que hemos jugado en los últimos años.
Y luego
además,
los míos,
¿sabes, Fernando? Sí. Sí, perdonad, que sabéis que cuando llegue el partido decisivo, el minuto decisivo y el lanzamiento decisivo, sabéis a quién va la bola, ¿no?
Sí. Ah, verdad, vale. Ojo que también hay otro que se está sumando a los minutos decisivos, y se llama Peter Cicusa.
Bueno, ese digamos que ha levantado está empezando a levantar la mano, y la verdad es que es una de las grandes noticias, que jugadores que están debutando en una gran competición, aunque vengan alabados y avalados por esas medallas que han ido consiguiendo en categorías inferiores, pero están en una gran competición absoluta de selecciones, y parece que no es la primera vez. Y la verdad es que es una de las grandes noticias de estos dos primeros partidos del Mundial, que esos juniors como los hermanos Cicusa, pues están ahí sabiendo que van a aportar. Y si encima tienen descaro para encima asumir responsabilidades, en cualquier caso, de momento vamos a ver esa bola última, Alex, y luego los Cicusa, por ejemplo, por un ejemplo, pues ya irán asumiendo galones.
El partido esta noche a las 8:30 de la tarde, tercera jornada del grupo de España, entre España y Suecia. El que gane pasará con 4 puntos a la siguiente fase, el que pierda lo hará con 2, y empatan, insisto, porque también cabe el resultado de empate en el balonmano, pasarían ambos con 3. Antes de cerrar esta tertulia, Manolo, Fernando, hemos tenido la suerte de vivir como aficionados y como profesionales de la información la etapa de Joan Cañellas, que ayer dijo adiós. ¿A ti qué te deja en el recuerdo Joan Cañellas como jugador, Manolo?
Pues yo tuve la suerte de disfrutarlo aquí en Ciudad Real, de además conocerlo como persona pues en un contacto más o menos cercano. a mí siempre me ha sorprendido de la madurez y la seriedad, la tranquilidad que demostraba tanto en la pista como fuera. Era un hombre súper tranquilo, un hombre que en su momento pues también era simpático, que por supuesto se tiene sus momentos de risa, de pasárselo bien, pero era un tipo pues como muy muy recto, y en la pista pues todos lo conocemos. La gran sorpresa fue que fue un poco encontró en Ciudad Real y en Talas Dulce Valles ese lugar y ese hombre que le hizo crecer como jugador, porque os acordáis que no cuajó en el Barça. Volvió, creo recordar, que después de Barcelona volvió a Granollers, y es ahí cuando ya lo fichó el Balonmano Ciudad Real, y ahí pues con sus méritos y con la gente que lo rodeó pues se convirtió en el gran jugador que es. Así que la verdad es que es una pena que esta generación, este tipo de jugadores, pues vayan dando un paso a un lado, pero también es algo normal, es algo natural, y simplemente nos quedamos con los buenos momentos, con esa velocidad en cámara lenta que tenía en el campo, de tanto en el central como en el lateral izquierdo, que tanto nos ha ayudado, porque hay que recordar de que se retiró Alberto Entrerríos. Joan es un poco el hombre que nos ha ayudado a tener el equilibrio en ese lateral izquierdo hasta que ha emergido, por ejemplo, la figura de Dani Dulce Valles, pero hemos estado tirando de él y disfrutando de él, y él nos ha hecho un servicio a la patria, de luego, que hay que recordar y hay que quedarse con esos grandes momentos.
Por cierto, comentaros, sí, si me permitís, noticia de última hora: Aitor Ariño ha fichado hasta junio del 28 por el Füchse Berlín.
Pues lo del talento y el exportar, que tenemos exactamente talento para exportar, pero solo hacemos eso, exportar talento. Fernando, una consideración sobre lo de Aitor Ariño y sobre todo sobre qué te deja a ti en el recuerdo, Joan Cañellas.
Sí, pues mira, yo un título sería un jugador sin estridencias, ¿no? Hablabais de cámara lenta, yo la verdad es que me fijo mucho en varias disciplinas. A mí me recuerda un poco a Luka Doncic hablando de baloncesto, que sabes lo que te va a hacer, sabes cuándo te lo va a hacer. No era el más rápido de los que teníamos en los diferentes equipos, pero asumiendo responsabilidad, y después yo creo que todo el mundo lo ha destacado. Extraordinario como jugador, pero también extraordinario como persona, siempre amable, siempre atendiendo a los medios de comunicación, como digo, sin grandes estridencias. Y también curioso lo que decía Manuel, de que era un gran jugador y como tantos otros a veces no han cuajado en grandes equipos como puede ser el Fútbol Club Barcelona, pero después sí que encontró su hueco en otro equipo que podía tener una filosofía diferente, como era Balonmano Ciudad Real. Nosotros lo tuvimos un par de veces en el programa semanal que hacíamos, y bueno, pues todo amabilidad, y la verdad es que yo cuando leía en redes sociales que se retiraba, pues me hacía mayor por una parte y me daba una relativa tristeza, e intentaba recordar todos esos buenos momentos, sobre todo en el Quijote Arena que nos ofrecía a todos y por supuesto con la selección española.
Manolo Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real, gracias por estar con nosotros, hasta la próxima.
Un placer, un abrazo a todos.
Fernando López Herbás, de Movistar Plus, gracias por haber estado con nosotros, y recuerda, escribe a la EHF y diles que ponga el balón amarillo, que es como se ve bien por la tele.
Y Luis, que se abrigue, que cuando estuve yo por allí hizo bastante frío. No sé este año si se nota el cambio climático, pero que se abrigue bastante.
Mira, si llegan a mandar al de Logroño o al de Valladolid, estaríamos en manga corta, Fernando. Hombre, hemos mandado al señor del centro de Madrid, y como hemos mandado uno del centro de Madrid, está asustado.
Y está pasando frío.
A ver.
Sí, aquí hace frío. El domingo antes de yo llegar, hace 8 días... estaban en una mínima de menos 15 bajo cero. Ahora estamos afortunadamente en 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, pero bueno, es asumible. La nieve ha desaparecido porque había hielo a punta pala, pero se está agradable, y que dure hasta que nos vayamos.
Así, para los del norte, 0 grados no es ni frío ni calor, ya lo sabéis.
El hielo para el gin tonic, hombre.
Exactamente, y así, a esa temperatura, nosotros. Oye, aquí conservamos
ahora
los guisantes.
Ahora que decir el gin tonic, ¿sabéis lo que cuesta una cerveza aquí en
Oslo? Eso te iba a preguntar yo antes, que era la pregunta que tenía aquí preparada. Sí. ¿Cuánto cuesta un menú? ¿Cuánto cuesta una caña?
¿Cuánto cuesta un café? ¿Has estado una semana preparando el programa solamente para saber cuánto cuesta una caña en Noruega?
Es que es lo más importante.
Oye, mira, yo te digo una cosa. Por lo que se paga aquí por una cerveza, creo que te tomas 3 o 4 en el Laurel. Es decir, aquí una cerveza...
Bueno, nosotros de aquel año fuimos con dieta internacional y después a la vuelta hablamos con los jefes porque no nos llegaba. O sea, que hay que hacer dieta internacional de Europa y después de los países nórdicos aparte.
Sí, sí. Mira, aquí una cerveza, 10 euros.
Bueno, como en la calle Montera.
¡Hombre! Bueno, bueno. 10 euros, ¿eh? Es decir, ¿cuánto cuesta en la calle Laurel una cerveza, Chema?
No tengo ni idea.
Pero 2-3 euros no puede costar más, ¿no?
No, algo más andará por los 3 y pico. Un crianza son 2 y pico.
No hablo un vino, digo una cerveza.
Claro, no tengo ni idea, no bebo cerveza.
Una cerveza, 2-3 euros, no va a costar más. Bueno, pues aquí 10 euros. Y te puedes tomar 3 cervezas en la calle Laurel cuando aquí te tomas un botellín.
Pues agua.
El próximo mundial tiene que ir a Logroño, sin duda.
Oye, sí. Y el agua son 54 coronas, es decir, 5 euros.
¿Qué crees? Es agua noruega. Aquí la venden en carta de aguas en los restaurantes mucho más precio.
Sí, como decía un amigo mío, son aguas noruegenses, ¿no?
Noruegenses con esencia de salmón. Fernando,
una botella
un abrazo.
De agua 5 euros.
Un abrazo, saludos, chicos. Suerte.
Hasta luego.
¿Ves? Ya no vas. Ya no vas. Sí, porque tú encima no bebes agua.
Si llegan a tener jamón, ¿cómo lo venden?
Joder. Venga, que nos está esperando por aquí Tomás Guas. Espera. Como siempre, cada lunes en Derrosca, los 7 metros con Tomás Guas. Dale, Tomás.
Malvarros Quitos, nuestros hispanos están cumpliendo de momento con lo previsto en esta regeneración del equipo que lleva a cabo Jordi Rivera. Los juniors van cogiendo forma de gente absoluta con descaro y determinación. Ahora llegan los Miuras, como Suecia, más tarde Brasil, Portugal, Noruega. Las sensaciones son buenas, pero la experiencia se gana con el tiempo, claro. Confiemos en nuestra gran generación y que la próxima semana podamos decir que estamos en cuartos de final del Mundial 2025. ¡Seguro que sí! ¡Vamos!
Y antes de terminar, Luis, que te he cortado, querías añadir algo.
No, como detalle, que yo sé que a Chema le gusta mucho en la calle Laurel tomar un traguito de vino, aquí en los supermercados no existe la venta de vino. Imagínate por qué, por lo que costará.
Pues no, ahí había tiendas especiales, yo no sé si era en Noruega o Dinamarca, había tiendas especiales donde en un supermercado no se puede consumir, o sea, no se puede comprar nada de alcohol y tienes que ir a esas tiendas especiales donde después tienen, o tenían, vamos, yo me imagino que seguirá igual, unos impuestos especiales y donde te pegan un viaje que te dejan titiritando.
Sí, pero lo que te digo, Chema, es decir, si por una cerveza te cobran 10 euros, imagínate por una botella de vino lo que te van a cobrar.
Joder, no se pueden, ni pregunto.
No se pueden quejar los amigos de Derrosca, les hemos hablado de balonmano, hemos hecho un semblante de Joan Cañellas, hemos anticipado lo que puede ser la siguiente fase del Mundial, hemos analizado la trayectoria de España y encima hemos hecho una guía turística de Oslo. Yo creo que todo por el mismo precio, hoy no se puede pedir más.
Espera, Juan Cari, para poner la puntilla vamos a decirles en noruego, buenos días.
Gorgorgon. Eso era el malo de Stranger Things, el Gorgorgon.
Y esta noche ganamos.
Que nos vamos, ojalá. Chicos. Gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta el lunes.
Hasta luego.
Chema, que ya, un abrazo. Ya viene la primavera.
Sí, nada. Yo me voy a tomar un vino ahora.
Mira Sánchez estuvo en la realización, Berendia de Arce en la producción, Luis Marval en la dirección, Juan Carlos Amón se despide de ti hasta el próximo lunes, sé feliz y disfruta del balonmano, adiós.